La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy tenemos un episodio muy especial, pues es nuestro episodio número 50, un experimento que arrancó hace más o menos un año y al cual hemos invitado cerca de 100 invitados. Y para eso quisimos hacer una edición especial para hablar de innovación en medios de comunicación. Y para ello tenemos aquí en la mesa, en los estudios de Acorde FD, a Juanita León, directora de La Silla Vacía. Bienvenida.
Gracias, Eduardo, por esta invitación.
También tenemos a Omar Rincón, es el director del CEPER, el Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están?
Y tenemos a dos sujetos un poco particulares, Leovigildo Galarza y Abelardo Gómez, de Actualidad Panamericana. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, el primer tema, y dado que esto está en internet, Omar o Juanita, no sé quién quiera responder primero, es: ¿uno puede hablar de innovación sin tener en cuenta internet hoy en día en los medios de comunicación?
Pues imposible, digamos, porque el tema innovación, yo creo que es aburrido hablar tanta innovación y que toda tecnología es innovadora, porque normalmente las tecnologías vienen ya diseñadas con unos marcos de narración y de cognición y de estética adecuada. Yo creo que lo innovador es cuando tú coges esas tecnologías y las conviertes en otra cosa, y ahí se vuelve innovadora. Yo creo que la tecnología en sí misma no es innovadora, porque son aparatos que aparecen ahí, sino son los usos que le hagan. Entonces, en Colombia hay 700 medios de periodismo digital y solamente dos narran digitalmente. Entonces, de nada sirve tener el último aparato, o como uno ve a los señores empresarios que tienen el iPad, el iPhone, ¿no?, y juegan
al correo
y Tetris, y además no saben jugar Tetris también, y limpian después de jugar Tetris, limpian la pantalla. Pues esa tecnología no crea ninguna innovación, ¿no?, porque tenga más aparatos o más innovador.
Entonces, Juanita, si uno habla de internet, digamos, partiendo de la base que sí toca estar en internet, pero no es lo único, ¿qué es lo que hace que un medio sea innovador en internet?
Yo creo que lo que hace que un medio sea innovador es la decisión de ser innovador y darle valor a la innovación, y tener una persona pensando en innovación y tener eso dentro de la ADN. Yo creo que los medios en general gastan mucho tiempo pensando en el modelo de negocio, y creo que por eso pues innovan, por ejemplo, en hacer foros o en hacer conferencias, o porque hay unas personas pensando solamente en eso. Me parece que hay muy poquita gente pensando en cómo innovar, y por eso los medios de comunicación, aunque nos la pasamos cubriendo qué es lo nuevo, en realidad hacemos muy pocas cosas nuevas comparado a lo que hacíamos hace 100 años.
Yo le voy a decir una cosa, y es lo que dice Juanita, es todos los medios tienen ahora aplicación, y uno entra a la aplicación y es exactamente lo mismo que el periódico escrito, la cosa escrita o el medio radial. Y todos tienen 7000 cosas de innovación, y ponen interacción y video online y streaming, pero el modelo narrativo no lo cambia. En el periodismo es un asunto de contar historias, y el asunto, un asunto de molestar al poder. No molestan al poder, no cuentan historias, no intentan a ver qué se puede hacer con eso. Esto que estamos haciendo aquí, que se llama podcast, pues esto era la radio vieja, y aquí se está haciendo distinta, y no sabemos si esto es innovación o no, pero es un uso distinto porque está pensado en términos de internet.
Claro, digamos, uno se mete a la página de Actualidad Panamericana y no es que sea la cosa más innovadora, es cronológica, no, es bastante normal, pero sin duda alguna Actualidad Panamericana es de los medios más innovadores que hay hoy en Colombia.
Gracias. Tenemos un departamento de 40 ingenieros paisas que están todo el tiempo pensando qué es lo que hay que innovar. Los importamos directamente de la ciudad más innovadora del mundo.
Y les damos cachao, vida sana, y digamos, ya estamos a esto de solucionar lo del sueño. El que teníamos listo ya para el sueño se nos murió, pero el próximo ya queda, porque el sueño es un lastre para la productividad en medios brutal, ¿no? Y las necesidades, TEN es aliado nuestro, pues es aliado estratégico.
Y el tono, háblenos un poco del tono que tiene Actualidad Panamericana.
No, pero de eso que están hablando, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ellos han innovado en la forma de narrar, en la forma de enfrentarse a la realidad, enfrentarse al poder, enfrentar las agendas, pero la página es aburrida. O sea, no parece innovadora en cuentos de tecnología.
Sí, no le reclames tanto a los cacharros, pues, que era lo que decía Omar, que hay una en Colombia, y eso es, yo creo que es cultural, de hecho, que tiene que ver con asuntos aspiracionales, que no es el caso profundizar en ellos acá. pero sí hay una tendencia a fetichizar, si es el término, a verlo la tecnología como, uh-huh, como un fetiche y a darle, por supuesto, un valor, a sobrevalorarlo finalmente. Nosotros, ya hablando en serio, si es posible, si no tenemos una tecnología muy básica realmente, es un WordPress, un programa que administra contenidos, un hosting, cuentas en redes sociales, Paint, somos revolucionarios del Paint, no, un Photoshop pirata, disruptivo, llamémoslo así. Y ya, ¿no? Pues en términos, digamos, tecnológicos, sí, claro, hemos incursionado recientemente en formatos como Playground de videos con texto y poco audio, digamos, y hemos hecho una que otra pieza audiovisual y tal. Pero sí, sin duda, y respondiendo un poco a la primera pregunta que hacía ahorita, creo que algo clave para innovar en medios, y lo hablo desde la experiencia de nuestro proyecto, es no pensar en innovaciones, no dedicar energía y tiempo a no, ¿qué vamos a decir? No, dele, haga, lea, sepa leer el mercado, sepa leer las audiencias, sepa leer en qué idioma está hablando la gente a la que usted le va a la que se está dirigiendo, y ahí está la innovación, es en saber cómo llegarle a la gente. Eso es, creo que es gran parte de la innovación, más allá de nuevo el tema de la tecnología.
Digamos que tratamos que en la forma sea muy parecido como al periodismo tradicional, y mientras más acartonado mejor para nosotros, digamos, al menos pues visualmente en la página o en las notas que hacemos pues de video, pues que mientras más acartonado, mientras más parecido, digamos, a ese periodismo antiguo, tradicional, pues para nosotros es mejor. O sea, no es innovar por innovar y ponerle cosas cibernéticas, sino, o sea, si por nosotros fuera, un noticiero nuestro sería presentado por, no sé, por el exacto, o Hernán Castrillón si estuviera vivo. Bueno, ese tipo de cosas, digamos que para nosotros la innovación pues no está en la forma, definitivamente.
Puede ser llevarle esos códigos, llevarle ese idioma, llevarle ese look and feel, como dicen los gurús en innovación, a públicos que de otra manera jamás tendrían contacto con él. Millennials, hablemos de...
Juanita levantaba la mano.
Sí, yo creo que la innovación, estoy de acuerdo en que está más determinada por la mirada sobre las cosas, más que sobre la plataforma tecnológica, pero creo que también hay mucha innovación que se hace en el mundo con las nuevas tecnologías, o sea, con lo que se está haciendo en inmersión en mundos virtuales, lo que se está haciendo con drones. O sea, creo que en Colombia también, en los medios, tenemos un conocimiento muy bajo del mismo uso de la tecnología. Creo que es dificilísimo encontrar ingenieros que se metan a programar de manera creativa, y yo creo que ahí también hay una deficiencia, ¿no? Si bien la mirada es lo más importante, creo que también entender las nuevas tecnologías como tales ayudarían a innovar, y en eso yo creo que también estamos rezagados.
Hay un tema ahí que parte del mito que la gente no lee. Omar, ¿usted cómo ve esa idea de que hay que innovar un poco para la gente que no lee? Entonces por eso salen los youtubers, para la gente que no lee. Entonces ahora todo el mundo quiere hacer videos. O los podcasters, para poner un caso en el que estamos. Entonces ahora toca hablarle a la gente. ¿Es verdad que toca innovar para la gente que no lee?
No, yo creo que es un poquito lo que dice Juanita. Las tecnologías aparecen y le dan a unas posibilidades narrativas, estéticas, de interpelación, de estar a la moda, todo ese tipo de cosas. Pero el problema en Colombia es que, además de lo que Juanita decía, los sujetos que están usando las innovaciones las usan para ideas viejas. Entonces es muy complicado que, por ejemplo, la ministra de Cultura cree que leer es solamente leer libros, y entonces que no lee libros, y después qué libros leen, y entonces ella manda bibliotecas por todo el país y le parece que eso es súper innovador y súper maravilloso, y entonces ahora se inventó, como nadie lee, aunque esté los libros, dice que leer es el cuento, pero los libros que manda a leer se hicieron en la modernidad para la soledad de leer en voz baja, lo que no se puede leer. Lea Joyce en voz alta, pues es imposible, o sea, entonces es anacrónico ese tipo de cosas, y no considera que leer puede ser también en internet, que puede ser leer en Twitter, leer en Facebook, leer en Instagram. O sea, que hay formas diversas de lectura. Y la más grave todavía, que es la que el internet sí ha cambiado y las nuevas aplicaciones cambió, es que antiguamente unos escribían y los otros leían. Unos hablaban y los otros oían. No, hoy, dígame que yo quiero leer, pero también para escribir, no quiero leer solamente para eso. O sea, y las cosas de Actualidad Panamericana, La Silla Vacía, donde más le ponen onda es porque hay participación de las audiencias para poder que digan algo, es que ya no me quiero quedar mudo, o sea, esa simplemente ya se posibilita. Entonces yo creo que el problema en Colombia también, además de eso, de que no entendemos las tecnologías, no sabemos cómo manejarlas, las compramos para servir el mismo café de siempre, entonces no intentamos ni hacer una mezcla de café distinto.
Claro, usted hablaba de las audiencias y tal vez el paradigma son las redes sociales, pero un poco los medios se enfrentan a no volverse esclavos de las redes sociales, y un poco lo que uno ve es que se está creando contenido para las redes sociales que no necesariamente es algo propio. ¿Usted cómo lo ve?
El contenido, pues, que se, digamos, desde nuestro punto de vista, lo que tratamos de hacer en las redes sociales es contar esa historia que no cuenta la nota, o sea, no usarlas como el gancho para traer tráfico a la página, sino como contar lo que la nota no dice, o de pronto contar historias que, pues, que las notas no funcionarían. Entonces, por ejemplo, el día del plebiscito, pues el tweet fue que el retweet Papa Francisco, al cabo que ni quería venir a Colombia. Ese retweet de falso, pues, de alguien que nunca lo hizo, es nuestra forma de contar historias en las redes. Además de, digamos, pues,
pero otra forma. ¿Pero cómo hacen para no quedarse solamente en las redes, Leo Gilda?
Cada vez nos quedamos más en las redes.
Sí, es imposible.
No, si uno ve las tendencias de comportamiento de las audiencias, y esto no es un descubrimiento de... no es un misterio ni es un descubrimiento del agua tibia, la gente sí tiende a quedarse en el titular y en la foto con la que se topan en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Snapchat. Y punto. Por supuesto que nosotros somos, así no lo parezca, unos viejitos cacrecos que todavía creemos en la historia, en la palabra, en el desarrollo de un texto, en un textico al menos de 1500 caracteres, 2000 caracteres, e insistimos tercamente en que uno puede en nuestro sitio web ir más allá del tweet, ir más allá del gracejo, pues, o del chiste rápido que uno lanza al calor de una coyuntura, y en un texto más largo, sin plantear una crítica a través, pues, de la sátira, que es lo que hacemos, más sesuda, más incluso a veces con datos, incluso como hablábamos ahora con Omar, a veces con denuncia periodística seria, solo que con un disfraz, no, con un traje de sátira, de parodia. Y sí tenemos, pues, es reconfortante ver que hay un cierto sector de la audiencia que lo valora y que vive muy pendiente de los textos y nos lo hace saber. Pero la gran mayoría de la audiencia, si eso lo de todos los eventos donde vamos, preguntamos, ¿cuántos de ustedes se quedan en Facebook, en el titular y en la foto? Entonces, levanta la mano todo el mundo. Eso, y hace poco estuvo también en un grupo de, digamos, de alto nivel, si cabe el término, de líderes, llamémoslo así, de coleros también, subcampeones, Y igual también, lo mismo, yo no tengo tiempo, yo veo el chiste o la foto de ustedes ahí en el, y ya, no, yo nunca he entrado, de hecho, me decían.
Juanita, la silla vacía cubre el poder, y el poder puede ser tal vez de las cosas más tradicionales y que respeta tradiciones. ¿Cómo es innovar cubriendo una fuente tan tradicional y tan que se sientan en su comodidad y en su tradición?
Pues yo creo que ahí lo innovador es cubrir el poder, no desde el poder, sino desde el ciudadano, ¿no? Y cubrirlo no en los términos en que el poder quisiera ser cubierto. Creo que eso, pues, no es innovador en términos generales del periodismo, pero sí del periodismo nacional, donde hay una gran reverencia al poder y una gran proximidad al poder. Entonces yo creo que por lo menos la silla me gustaría pensar que ha innovado en poder cubrir el poder con independencia, pero también poder cubrir como los engranajes del poder a un nivel muy microscópico, porque creo que el periodismo nacional casi siempre cubre como... en términos generales el poder, ¿no? Como la discusión un poco de lo que uno ve en el cóctel o ve por fuera o las declaraciones. Y creo que la silla ha innovado en decir, bueno, es que detrás de esto está el nombramiento de fulanito en el ICBF, que este es amigo y primo de no sé qué, que es realmente cómo funciona el poder, pero contándole ese nivel de minucia. Entonces yo creo que eso es quizás lo más innovador.
Omar me levantaba la mano.
Es que quería decir sobre las dos últimas intervenciones, por ejemplo, de Juanita, es que hoy hay que cubrir el poder distinto, porque ahora el poder no se cubre, sino que el poder informa. a través de las redes sociales. Entonces, el poder es el que mejor ha sabido usar las redes sociales, porque ahora no van rueda de prensa, sino mandan un tweet. Ahora no hacen una información con documento verdadero, sino mandan una foto. Y hacen de pronto un periscope, y de pronto mandan una imagen, y de pronto, o sea, el poder se volvió periodista. Y entonces, y los periodistas se volvieron mensajeros que pasan lo que el poder dice y que dicen las redes sociales. Entonces yo creo que el periodismo que dice Juanita, hay que volverlo a hacer, es volver a decir qué hay detrás de ese tweet y por qué debo pasarlo a eso, que fue lo que pasó en la cosa del plebiscito, que se pasaba mentiras y nunca se decía, el periodista nunca hizo ni la confrontación de fuente, ni la confrontación de verdad, ni la contextualización, ni nada, y lo pasó, y después dice, ay, cómo eran de malos esos
eso
manes.
No es hacer, eso no es comercial.
Sí, pero así, así, entonces no, pero entonces las redes, lo que ustedes decían, las redes se volvió el periodismo. O sea, casi que volver a lo otro, a lo que hace Actualidad Panamericana, las notas largas o lo que hace La Silla, es como lo llama usted periodismo viejo, ¿vio? Entonces tenemos que ir al periodismo viejo. Y de pronto en este contexto de tanta red, lo innovador es hacer periodismo viejo. De pronto cuando todo el mundo está haciendo redes, cuando todo el mundo está haciendo tweets, de pronto, oiga, qué bueno volverse a leer un texto bien escrito, un análisis bien hecho, y además esa cosa que tiene internet, que sí es una maravilla, de poder escribir sin límite de tiempo ni de espacio, que cambia la categoría de tiempo y espacio. Entonces yo la última vez me escribí una vaina de 6 páginas, y entonces yo decía, yo nunca hubiera escrito, yo escribí 500 palabras siempre, y escribí 6 páginas porque estaba muy bravo, no por otra cosa. Y lo que me pareció fue que en donde lo publiqué, ¿de cuánto se demora? Y era terrible, o sea, uno arrancaba y decía, le faltan 15 minutos, 14. Yo dije, no puede ser. Esto, si, y me han leído 2.000 personas, digo, oiga, mal que bien, 2.000 personas te gastaron 15 minutos.
Porque otro tema ahí es el humor, ¿o no, Abelardo?
El humor. Bueno, digamos que nosotros el humor es el medio. Yo no sé cómo puede innovar en el humor, sobre todo sabiendo que, al menos para mí personalmente, el humor son fórmulas, son 10 o 15 fórmulas que se han repetido pues desde Homero hasta
Simpson. ¿Simpson?
Desde Homero Simpson, por supuesto. Sí. Y yo creo que no sé qué tanto estemos nosotros innovando desde el humor.
Es una innovación tardía en términos de entrar con sátira, con hacer sátira en un contexto en el que increíblemente si había, no tenía tanta fuerza, no tanta visibilidad, o simplemente pues, no había. Sin duda Jaime Garzón, sin duda Eduardo Arias y Troller, lo que siempre lo decimos, lo más parecido a lo que hacemos era lo que hacían Eduardo y Troller en Semama y en Chapinero y demás, que sin duda son nuestros maestros lejos. Pero bueno, desde entonces eso fue hace ya mucho tiempo, por ahí han sacado un par de cositas, pero no más. Entonces, insisto, sí es una innovación tardía, la sátira está requete inventada, eso es viejísimo, la parodia ni hablar, que eso es lo que nosotros hacemos, pero claramente en Colombia no había quien lo hiciera, o si lo hacía no era muy visible, y por supuesto había una necesidad fuerte. Tal vez la innovación nuestra es hacer sátira y hacer parodia en lenguaje millennials y en lenguaje de redes, pues hacer sátira en lenguaje, en idioma de Instagram, en idioma de Facebook, y saber diferenciar según la red cómo desarrollar el contenido.
Omar, lo que pasa es que sí era el humor innovador en Colombia, porque el humor que haces en Colombia es de desinformados.
Es de
cuentachistes, y entonces el humor que ustedes hacen implica estar informado. O sea, si uno no sabe... Ustedes pueden hacer los chistes que quieran, las redes y la información, pero si uno no está informado, no puede hacerlo. Lo segundo, creo que es innovador, porque una cosa que yo escuché a Juanita, y por eso también pedí la palabra para preguntarle, es que en Colombia se toman muy solemnemente al poder. O sea, es como, el tipo, nos burlamos de él en la cafetería, pero lo nombran ministro, y yo, señor ministro, ya como si, no, oiga, pero el tipo ayer le decíamos, ¡qué man! Y pasamos al otro lado y ya lo vemos solemne. Pero en eso, Juanita, porque en La Silla también es todo solemne, o ustedes no le meten el humor, no, o le preocupa, o qué pasa con eso.
Yo creo que tiene que ver con que yo soy muy poco chistosa en general, y yo creo que los directores de los medios o los dueños de los medios le imprimimos mucho nuestra personalidad a los medios, y pues sí, yo no soy muy chistosa. Olga Lucía, cuando estaba en La Silla, le imprimía más un tono de humor, pero tampoco estoy segura que estuviera totalmente resuelto el humor ahí, porque es que yo creo que para uno hacer humor necesita tener un cierto tipo de, no solo de conocimiento, que creo que ese sí lo tenemos, pero de gracia, que a mí me parece que es muy difícil de tener. Entonces, yo creo que nosotros no le tenemos claramente reverencia al poder, y creo que... Pues de hecho decimos realmente lo que sabemos de todo el mundo, sin importar quiénes son. pero no caemos tanto en la sátira o algo así, porque realmente no lo sabemos hacer bien, y me parece que si uno no hace eso bien es peor.
Abelardo, el contenido que hemos discutido es innovador en muchas escalas, pero aterrizar esto a un modelo de negocio innovador puede ser de los retos más grandes, y es algo que todo el mundo se está pensando. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, como cualquier medio de comunicación, nosotros tenemos las mismas limitaciones. No vivimos del rating, claramente. Pero ese es, digamos...
Aunque DMG, un gran patrocinador.
Exactamente, Interbolsa y el Fondo Premium también, pues son grandes.
Las libranzas están bonitas para patrocinar emprendimientos periodísticos jóvenes.
Exactamente. No, nos sacaron de ese apuro. Pero ya en serio, yo creo que nosotros lo que hemos hecho para capitalizar de alguna forma, digamos, el éxito en Internet, ha sido empezar a ofrecer servicios derivados del humor, si se puede llamar así.
Por ejemplo,
venimos de dar una charla en una empresa en la que, curiosamente, personas encargadas de las finanzas de la empresa, que en teoría cuando nos lo propusieron, pero qué quieren, de cómo vamos a hacer. Claro, lo enfocamos por no de papaya, no sea usted el próximo Pacho Santos. Ese, así se llamaba la charla, tal cual. Un saludo, Pacho. Pero sí, nos hemos...
Se fueron offline un poco.
Sí, claro.
Sí, claro, sí, sí. Claro. Y también hemos empezado a...
Pero requete offline, sí, claro. Offlinesísimo. Sí, por ahí. La plata no está en digital, olvídense. Sí, sí. La plata no está en la red de verdad. Pues o en AdSense o en CPMs o en presencia fija, no. Hemos tenido algunas coincidencias con marcas que tienen un mensaje que a nosotros parece bien y que no va a afectar nuestra línea editorial, y hacemos contenidos que tienen pago, no tenemos problema en decirlo, al contrario, contactos al final les pasamos el teléfono, pero en casos muy particulares, pues porque no vamos, llevamos 2 años hablando mal de una marca, hay varias que son muy malas, y de repente hablar bien, pues obviamente que no, sí, pero sí, unas que han aparecido, oiga, hagamos esto, es chistoso, sí, dele,
listo, y no son perfecto. Tan malas, entonces.
Hemos lanzado un libro, charlas, y tenemos ahorita otro par de proyectos, pero de verdad, en el mundo de carne y hueso.
Uh-huh. Juanita, uno de los modelos, digamos, que funciona dentro de Colombia de recolección de fondos es los superamigos. ¿Cómo ve usted esa posibilidad en Colombia, dado que en Colombia no hay una cultura como de la donación tan fuerte como, por ejemplo, en Estados Unidos?
Sí, a mí, cuando decidimos hacer esta campaña de superamigos para recoger fondos con nuestros usuarios, me impresionó que a mí César Caballero me contó que en la DIAN solo hay 3,000 contribuyentes que piden reembolso por donaciones que hacen. O sea, el nivel de gente que dona en Colombia es muy bajo, y además como que hay tantas necesidades que pues mucha gente que sí dona y es súper generosa, pero pues no, prefiere donarle a los niños desnutridos, a los viejitos, y pues a mí eso...
A los viejitos desnutridos.
A los viejitos desnutridos, y eso me parece bien.
Y a nosotros, los niños viejitos.
Nosotros decidimos lanzarnos con esto porque yo estoy convencida que ese es el futuro del sostenimiento de los medios, en que creo que la única forma en que existan más medios como La Silla Vacía o como Actualidad Panamericana es si los usuarios los valoran lo suficiente y los financian.
¿Cuál es ese modelo que la inspira a usted? ¿Cuál es ese medio al que usted se quiere parecer y que funciona de esa forma hoy en día?
Pues yo no conozco político tanto, no, a mí así. Me encanta Político, pero Político no funciona, uh-huh. Así, Político se financia con una newsletter, uh-huh, que sacan y que reparten en el Congreso y que es financiada por los lobistas. En papel, de hecho lo sacan, y así es como ellos se financian, y además ellos son
otros
del Washington Post
offline.
Y ellos son del Washington, sí, Post, y lo sostiene el Washington Post, sí, en todo caso. Lo de Superamigo realmente estaba más inspirado en Wikipedia, que se sostiene realmente con donaciones de los usuarios. Y para nosotros, pues lo de Superamigos no es solamente buscar fondos, que sí es parte del objetivo, pero no el central, sino realmente fortalecer una comunidad de usuarios alrededor. Y me parece que uno lo que ve, por ejemplo, con las iglesias cristianas es que el solo pago del diezmo hace que la gente genere como un sentido de pertenencia.
Claro.
Entonces a mí me parece que cuando los Superamigos le donan a La Silla, se sienten como parte de La Silla con toda la razón, y nos critican más duro y nos felicitan y nos apoyan. Entonces para mí lo más importante es esa creación de comunidad, más que necesariamente la plata que recogemos.
Nos diste una gran idea. Vamos a empezar a pedir plata, ¿sí?
O a poner una iglesia. Pidan diezmo.
Y ahí hay un tema.
Nosotros, ya son una iglesia.
Nosotros con mucha frecuencia, cuando en estos eventos a los que vamos, nos preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? Es decir, hay como una ideología, una mentalidad de capitalista claramente de continuo crecimiento, de continuo desarrollo, de que, es decir, que cualquier emprendimiento tiene que necesariamente derivar en un emporio económico. Yo creo que es fundamental sacarse ese chip y entender que un medio independiente no tiene por qué terminar en un edificio de mármol y piso alto, pues, y recepcionista y perro en la entrada. No, sí, es necesario. Es decir, no puede llegar a un punto que uno dice, ya llegué al límite, de este país tiene 40 millones de habitantes, pero de ellos solo 600 mil están en disposición de consultarnos. Ya llegamos al tope, nos consolidamos, seguimos haciendo bien lo que sabemos hacer, y pues si queremos hacer plata, compramos baloto o intentamos hacer alguna vaina que...
O una iglesia.
Sí, o una, no, pero yo creo una iglesia, que... o compramos al nuevo Falcaíto y le hacemos la misma,
no,
que
lleva Falcaíto. No, Falcaíto es un fracaso, no, lo venden
pero por no, fracaso. Eso lo opinan caro. Los que se lucraron,
Omar,
con
el... Omar, bueno. Entonces, Omar, para cerrar el programa.
No, lo que digo es que lo que Juanita dice, y los panamericanos, porque ellos dicen, es que me parece que es importante decir que lo primero para poderse financiar es que tu marca, que lo que tú construyas tenga un valor para la gente. O sea, que tú construyas una marca que la gente se vincula, así sea sin plata, así sea emocionalmente, así mucho que te da identidad, que uno pueda decir, como ahí sigue la vieja usanza de McLuhan, el medio es el mensaje. ¿Qué lees? La silla vacía de actualidad panamericana. O sea, que eso te da, y todo el mundo mira, claro. ¡Ah! Entonces, te da una cosa esa. Y ahí surge una palabra que es asquerosa, pero que ahora todos los expertos en periodismo e internet dicen como gran descubrimiento, que es el engage. Que es, la pasan jodiendo con el engagement, y el engage, y el engage, y el periodismo debe ser engage, y engagement. Y yo, mira, pero eso es clarísimo, que el vínculo... El compromiso existía, no es uno. Ahora parece que vendieran las fórmulas automáticas del engage. Si el engage haga un buen producto, genere legitimidad, entienda a su comunidad cómo se mueve, y seremos como los evangélicos, nos querrán y cada día les podemos prometer como prometieron los evangélicos.
Hubieran tenido el engagement de sociedad o de cuac, imagínense.
Exacto. Y, bueno, para terminar el engagement, es que los evangélicos, me contaron una engagement de los evangélicos, que es, siempre tienen revelaciones, entonces el público va, noticias, tiene noticias. Entonces llega y dice, anoche vino el Señor y tuve una revelación.
Y me dijo que hay que votar por él.
Y entonces es maravilloso, porque es lo que hacemos en los medios periodísticos. Tuve una revelación, le tengo una primicia, les tengo un humor.
Conclusión, hay que parecerse a las iglesias cristianas. Bueno, y para que la gente se comprometa o vaya más engaged, tenemos que acabar este programa hoy. Les doy las gracias a todos ustedes por estar acá y a todos los oyentes por acompañarnos durante todos estos domingos. Hoy, como siempre, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.